Encontraremos ya la próxima semana, amigas y amigos. Sábado, domingo, depende del horario de la lamparita. Pero ahí nuestro señor director, el mejor director del mundo, por lejos, Franquito Hernández, y nuestro compañero le van a comentar qué va a pasar con la programación para la próxima semana, el próximo weekend. Les envío un gran abrazo, Panchito Fritz. Mañana recuerden, desde las 10 de la mañana, Carito Enríquez les acompaña en un domingo distinto, entretenido, informativo, para que no se la pierdan a nuestra coleguita. Cualquier cosita, estoy en Instagram. También me pueden seguir como Pancho Fritz FM. Y que tengan un resto de sábado, pero increíble, chiquillos. Y gracias por estar junto a nosotros, estar junto a la Radio con Historia. Y que sea un gran, gran fin de semana para todos y cada uno de ustedes. ¡A cuidarse! ¡Ya viene! Radiograma Tarde con Bio Bio, la radio. Panchito Fritz se va con un trozo de su corazoncito feliz, enviándole cariños a todos. Gracias por la sintonía. Gracias 94.1 Radio El Carbón. Hasta el próximo fin de semana. Chau, 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 chau.
Sin censura te desnudaré, vivamos el placer. Apriétame y gózame, locura total hasta el amanecer. Desnudos, disfrutando de
independientes. Independientes de verdad.
Una persona fallecida y otro grave dejó un violento accidente de tránsito ocurrido hace algunos minutos en Negrete, provincia de Biobío. Un femicidio con arma de fuego se registró esta jornada en un domicilio de la comuna de La Pintana. En el lugar, carabineros se detuvo al autor del crimen. Un incendio consumió 6 locales comerciales en plena Alameda, comuna de Estación Central. En la emergencia trabajaron más de 100 voluntarios. El alcalde de Rinconada, Juan Galdames, se quedó con arresto domiciliario nocturno tras ser formalizado por fraude al fisco y negociación incompatible. A un día de la cuenta pública, La Moneda sube las expectativas del discurso del presidente José Antonio Kast. Ministros de gobierno anticiparon varios anuncios. En el mundo político, en tanto, piden medidas concretas para este discurso presidencial y el fin de los diagnósticos. Frente a 1,7 millones de adultos mayores que siguen sin vacunarse, la ministra de Salud, May Chomalí, reforzó el llamado a inmunizarse. Economistas y representantes de las pymes apuntaron a que un mayor dinamismo en la actividad económica podría revertir los actuales porcentajes de desempleo. Alcaldes de la región metropolitana manifestaron su preocupación ante la posible modificación al reglamento para construir viviendas. A favor de salir de parques nacionales y lagos se manifestaron desde la industria salmonera. Sin embargo, apuntaron a la necesidad de un ordenamiento territorial. En noticias internacionales, las fuerzas estadounidenses atacaron un buque que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes cerca del estrecho de Hormuz, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos. Y las autoridades sanitarias del estado brasileño de Sao Paulo informaron este sábado que investigan un posible caso de ébola en un hombre que viajó recientemente a la República Democrática del Congo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de... Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles comenzando esta nueva edición de Radiograma en este día sábado 30 de mayo. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las siguientes informaciones. Esto se lo adelantamos en titulares. Un muerto y un lesionado grave es el resultado de un violento accidente de tránsito que se registró hace pocos minutos, esto en Negrete, en la provincia de Biobío, la región del Biobío. Tiene más detalles de esto Mario Tapia, desde Radio Biobío, Los Ángeles.
27 años tiene la víctima fatal del accidente de tránsito ocurrido en el cruce Vaquería en la comuna de Negrete, en la provincia de Biobío. Otra persona, ocupante también de la camioneta que impactó violentamente un árbol de manera de alta energía, según indicó bomberos, está con lesiones graves en el hospital de Los Ángeles. Se ha indicado además que en el lugar trabaja aún la CIAT Biobío en el peritaje para establecer las causas precisas y basales de este accidente de tránsito con consecuencias fatales. Reiteramos, un joven de 27 años, conductor aparentemente de la camioneta, falleció en el mismo lugar de los hechos. El tránsito en esta ruta, reiteramos, la ruta Q495, que une la comuna de Negrete también con Los Ángeles y otras comunas de la provincia del Biobío, está suspendido para todo tipo de vehículos. De momento se realizan los peritajes en el lugar. Biobío, la radio.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. Un femicidio con arma de fuego ocurrió la noche de este viernes al interior de un domicilio de adultos mayores en la comuna de La Pintana. La víctima mantenía al menos dos impactos de bala. En Estación Central, en tanto, más de 100 voluntarios de bomberos han logrado controlar un incendio que afectó a 6 locales comerciales de la comuna. Tiene más detalles de esto Jorge Villegas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Hans? Muy buenas tardes. Claro, fue un femicidio que ocurrió durante la noche de este viernes en la comuna de La Pintana, sector sur de la región metropolitana. Todo inició, según vecinos, se constataban en el lugar es que se escucharon distintos gritos producto de una discusión en un sector de esa comuna de la región metropolitana. Producto de eso es que distintos vecinos llaman a familiares justamente de estos vecinos, de adultos mayores que vivían justamente en ese sector. Cuando llegó precisamente uno de los nietos de este matrimonio es que pudo constatar entonces la existencia de la mujer de 76 años quien fue asesinada aparentemente por disparos por su pareja de 83 años. Este familiar de este matrimonio llama inmediatamente a Carabineros, quienes al llegar constataron entonces la existencia de esta mujer fallecida con dos impactos de balas en su cuerpo, heridas que finalmente lamentablemente también le causaron la muerte en el domicilio de esa comuna de La Pintana. En el lugar se encontró el arma de fuego con el cual esta persona pudo dispararle a su mujer causándole la muerte, y su esposo también fue, luego de confesar, ¿no?, el asesinato, fue detenido por Carabineros. Carabineros, como le decíamos, fueron las primeras instituciones en llegar a ese lugar a levantar las primeras diligencias, y en palabras del teniente Fernando Jaramillo, oficial de ronda, Prefectura de Santiago Sur, conocimos más detalles. Escuchemos.
Avisan de forma oportuna a uno de los familiares de este grupo de adultos mayores vía telefónica, quien concurre de forma inmediata al lugar, encontrándose una vez que llega con el lamentable suceso de su abuela fallecida al interior del domicilio, producto de dos lesiones por impacto balístico.
Claro, con el paso de las horas y a medida que avanzaban las diligencias fue que finalmente el Ministerio Público determinó que sería la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones quienes van a liderar todas las indagatorias para poder esclarecer con mayor claridad cómo se dieron los hechos. Hay vecinos que, como lo decíamos, escucharon gritos producto de alguna discusión que aparentemente fue escalando de nivel y que finalmente, y lo que se investiga también, es cómo esta persona mantiene un arma de fuego en su poder. Todo eso está en materia de investigación, se está estableciendo si el arma estaba o no debidamente inscrita y a nombre también de el homicida, quien, como lo decíamos, se encuentra detenido. Fue prácticamente horas de trabajo las que determinaron el trabajo finalmente de la PDI, y finalmente fue el subcomisario Wilson Labra de la Brigada Homicidio Sur quien entregó mayores antecedentes producto de este femicidio en la comuna de La Pintana. Escuchemos.
Hay una persona de sexo femenino, adulto mayor, quien presentaba impactos por proyectil balístico. Conforme a las indagaciones, tenemos como de persona involucrada en el hecho su cónyuge, quien se encuentra detenido.
Claro, llegó el fiscal, finalmente el fiscal de flagrancia de turno llegó hasta la comuna de La Pintana a apoyar y a también dirigir lo que son las investigaciones por parte de las policías, en las cuales pudieron establecer los lugares en donde esta discusión con posterior femicidio se ocurrieron al interior de ese domicilio, estableciendo que todo finalizó en el living comedor de ese domicilio, donde aparentemente vivían solamente estas dos personas. Escuchemos entonces al fiscal Patricio Martínez de flagrancia sur, escuchemos.
Por lo que se ha podido establecer en el sitio del suceso, los hechos ocurren en el sector del living comedor. Primero en el comedor y después termina esta lamentable situación en el sector del living.
Claro, se espera que mañana el detenido de 83 años, la pareja de la víctima de 76, pase el control de detención acá en el Centro de Justicia de Santiago, en el bloque PM, donde sería formalizado entonces por este femicidio que, y también de acuerdo a lo que se ha informado preliminarmente, no mantendría antecedentes penales y tampoco tendría antecedentes de violencia intrafamiliares. Por eso entonces que se está a la espera de que se establezcan todas las diligencias y se pueda esclarecer entonces con mayor claridad cómo ocurrieron estas dinámicas que terminó entonces con esta mujer de 76 años fallecida producto de dos disparos por parte de su pareja. Otro hecho que se registró durante esta tarde y aquí en la comuna de Estación Central tuvo que ver con un incendio que alcanzó una tercera alarma de emergencia a eso de las 4 de la tarde. Este incendio comenzó en un local comercial el cual se encontraba en Toro Mazote, Cola de la Media, esto en el sector sur de la comuna de Estación Central, el cual afortunadamente se encontraba cerrado sin acceso de público. Finalmente, con el rápido avance de las llamas, es que fueron 6 finalmente los locales que fueron alcanzados por el fuego, una tercera alarma de incendio que movilizó a más de 100 voluntarios de bomberos y cerca de 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. En el lugar, una vez el fuego fue controlado, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, entregó mayores antecedentes y confirmó que por el momento no se registraron ni civiles ni bomberos lesionados. Escuchemos.
El trabajo que fue un trabajo ofensivo, con mucha agua, un bombero tratando de trabajar o evitar la propagación a la estructura aledaña. Se trabajó con mecánicas también del Cuerpo de Bomberos Santiago, lo que nos ayudó y permitió que este incendio no se propagara a más estructuras.
Claro, fue un amplio despliegue bomberil y también de carabineros en ese sector de la comuna de Estación Central que mantuvo la Alameda en un amplio radio cortado producto de para facilitar entonces el trabajo y movilización de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Respecto a las causas de este siniestro, todo está en materia de investigación una vez finalizaron las labores de remoción y de ventilación en el lugar donde fue este incendio, es que ingresaron los peritos, el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, para poder esclarecer entonces cómo fue que se iniciaron estas llamas que finalmente consumieron a seis locales de comerciales en la comuna de Estación Central, sin que afortunadamente se alcanzaran en distintas viviendas que también se encuentran en ese lugar y que tampoco se registraron lesionados ni bomberos ni civiles. En Santiago, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bien, continuamos con lo siguiente. Por homicidio, tentado a carabinero en servicio, robo con violencia e intimidación y daños. Formalizaron a 4 personas, entre ellos 2 adolescentes en Calbuco, tras asaltar a un conductor de aplicación, atropellando a un funcionario policial cuando se vieron acorralados. Tiene más detalles Robinson Cárdenas de Radio Biobío en Puerto Montt.
3 de los 4 imputados tienen antecedentes en su historial. Uno de los menores de edad estaba incluso con arresto domiciliario nocturno cuando ocurrió el ilícito, que inició luego que pidieran un traslado vía transporte de aplicación desde Puerto Montt hacia Calbuco. Cuando se aproximaban al peaje de ingreso a la comuna, el conductor del Hyundai Santa Fe fue amenazado de muerte, intimidado con armas blancas y lesionado en un hombro tras evitar que le corten el cuello, tras lo cual escapó pidiendo ayuda. Tras esto se inició una búsqueda de carabineros, quienes detectaron el auto transitando hacia el borde costero calbucano, donde lo interceptaron. En principio, quien condujo fue uno de los adolescentes, pero luego era uno de los adultos el que guiaba el auto, siendo el hombre, de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, quien buscando evadir a carabineros, atropelló a uno de los uniformados en el operativo. Cuando el juez de garantía Francisco Cerda determinaba las cautelares, expresó que los individuos formaron un grupo delictual extremadamente violento.
Que no escatiman en contra de acometer en contra de una persona que está desarrollando una actividad absolutamente ilícita e intentan hacerse de un vehículo. Cumplen con este acometimiento. Y además de ello, encontrándose en contra de un funcionario policial en el desarrollo de sus funciones, uno de ellos, de igual forma intentan acometer y abandonar el sitio, por lo tanto, mi juicio es de la más absoluta gravedad.
Robo con violencia e intimidación, daños, ya que en su huida destruyeron una barrera en el peaje Calbuco, y homicidio tentado a carabinero de servicio fueron los delitos imputados. Los cuatro quedaron privados de libertad preventivamente mientras se desarrolla la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud, Fortuna, amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, continuamos con más informaciones. En materia política, varios secretarios de Estado se han referido este sábado en medio de las actividades del Día del Patrimonio a la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, programada para este día lunes. Si bien no quisieron entregar detalles, sí adelantaron que esta tendrá varias novedades en diferentes materias, incluyendo seguridad. Nos informa de esto Benjamín Zamorano.
Este fin de semana, varios ministros de Estado se refirieron a la cuenta pública que presidirá el presidente José Antonio Kast, esto mientras participaban de la celebración del Día de los Patrimonios. En la instancia, el mandatario espera exhibir una batería de medidas, entre ellas 25 proyectos en materia de seguridad, algunos de los cuales ya están siendo discutidos en el Congreso. El plan destinado a fortalecer la carrera funcionaria de carabineros y el fin definitivo de la admisión escolar. También se espera que se den a conocer tres medidas nuevas por parte del Ejecutivo, la que incluye un proyecto contra las incivilidades y el vandalismo, con sanciones a quienes hagan rayados o daños al mobiliario público, incluyendo incluso la pérdida de beneficios sociales. De hecho, el jefe de Estado estaría desde el jueves en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo preparando lo que será su discurso, el que según fuentes cercanas ha sido afinado meticulosamente para ser breve y conciso, pero sin dejar de lado ningún tema. Respecto a este hito, se refirió la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf.
El presidente mostrará una gran gestión que se ha realizado hasta ahora y también habrán sin duda anuncios y por sobre todo mostrar un camino de esperanza para los chilenos porque nuestro país tiene que salir adelante en las emergencias.
En este sentido, el ministro de Transportes, Luis de Grange, remarcó, en sus propias palabras, que hay muchas cosas que contar en la cuenta pública de este lunes.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que contar en esta primera cuenta pública. El presidente es quien en exclusiva, ¿cierto?, informa al país al respecto y todos sus ministros y ministras vamos a estar apoyando el lunes desde el Congreso.
Asimismo, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, precisó la tarea que liderará el presidente durante esta jornada.
Este lunes, en su primera cuenta pública, como muy bien lo dice usted, va a dar cuenta de lo realizado y va a proyectar hacia adelante lo que nosotros vamos a seguir haciendo por el bien del país.
el gobierno anunciaría una agenda penitenciaria con nuevas cárceles y ampliaciones de infraestructura para fortalecer el sistema, además de avances en el proyecto de sala cuna universal mediante una implementación gradual. En tanto, no se contemplan anuncios sobre indultos a exfuncionarios condenados por delitos durante el denominado estallido social, una demanda empujada por sectores de la derecha más dura.
Bueno, ya dos días justamente de esta primera cuenta pública del presidente Kast, diputados de diversas bancadas marcaron sus expectativas exigiendo medidas concretas y menos diagnósticos. Desde RN piden dejar de lado la burocracia, la educación. En el PDG esperan soluciones reales en materia de seguridad y desde el Partido Social Cristiano esperan que se reduzcan las listas de espera y que la rebaja presupuestaria no afecte a los pacientes. Nos cuenta de esto Juan Oportot.
Quedan solo dos días para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, instancia donde el actual mandatario exhibirá los avances de su gobierno, como también presentará anuncios de las medidas que regirán en los próximos meses. Entre estos se encuentran iniciativas en torno a seguridad, eje accidentado desde el inicio del gobierno, el estado de las finanzas fiscales y políticas públicas sectoriales. Desde la Cámara de Diputados ya se vislumbran las expectativas para lo que será este primer discurso presidencial, con foco en distintas áreas. Desde la Comisión de Educación, el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, espera que el presidente de la República ratifique la agenda que ha impulsado la ministra de Educación, María Paz Arzola, llamando a que se integre el mérito estudiantil como valor a considerar dentro del sistema de admisión escolar.
Hoy día todos los incentivos están puestos en torno a la burocracia y al Estado, y eso tenemos que transformarlo en un esfuerzo conjunto de la comunidad educativa para mejorar la calidad de educación en el aula y dentro de los establecimientos educacionales.
Por su parte, desde la Comisión de Seguridad, el diputado del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, manifestó que espera que la cuenta pública presente a la ciudadanía soluciones concretas en la materia, como seguir la ruta del dinero para destrabar el narcotráfico y conocer las estrategias del Estado.
En materia de seguridad, los chilenos no quieren más anuncios, quieren resultados. Conocen la estrategia, las metas, los plazos para recuperar el control frente al crimen organizado y el narcotráfico.
Por el lado de la Comisión de Salud, el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, manifestó que espera medidas efectivas para enfrentar la polémica de las listas de espera.
En salud esperamos medidas efectivas para reducir la lista de espera y garantizar que los ajustes presupuestarios no afecten la atención de los pacientes. Esperamos una cuenta pública con anuncios concretos y resultados que mejoren la calidad de vida de las personas.
Recordemos que la cuenta pública se realizará en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso a las 12 del día de este lunes. Respecto a los tiempos de duración, se espera que el presidente José Antonio Kast apueste por un mensaje breve y directo, a diferencia del anterior mandatario, Gabriel Boric, quien habló hasta por durante 3 horas y 36 minutos.
Bueno, y a poco entonces de la cuenta pública y también a solo 3 días del inicio del debate legislativo en torno al proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional que se va a discutir en el Senado a partir de este 2 de junio. Bueno, la instancia comenzará al día siguiente de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast. En tanto, la previa en torno a la discusión de la ley miscelánea no ha estado exenta de polémicas, con una oposición que se buscará presentar dura en el debate. Desde el oficialismo y el gobierno deberán mover las piezas para establecer líneas de apoyo en jornadas que, según los mismos parlamentarios, podría extenderse por meses. Pese a aquello, en entrevista con La Tercera, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que, aunque sea por un voto, está dispuesto a aprobar la reforma. En esa línea, el congresista añadió que si es que la incorporación de la centroizquierda, en alusión al socialismo democrático compuesto por el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, va a debilitar el impacto proinversión, yo apostaría por lograr un resultado ajustado, dijo. Desde el Partido Socialista se dieron a conocer las reacciones frente a los dichos de Arturo Esquella. La senadora Danisa Astudillo manifestó que su sector no se encuentra debilitando el proyecto. Al contrario, comenta la parlamentaria, busca fortalecerlo.
Y ojalá accedieran a separar estas 40 reformas para que cada una se aborde en la comisión que corresponde, y una reforma tributaria para el país tiene que hacerse de manera seria, tiene que hacerse de manera reflexiva. Como única medida para reactivar la economía, una rebaja de impuestos no sirve.
Respecto a lo anterior, Danisa Astudillo adelantó que van a presentar indicaciones para mejorar el proyecto que busquen evitar que las riquezas se concentren en el 1% más rico de Chile. Su par de partido, el senador Alfonso Durresti, dijo que una reforma de tal magnitud como la presentada por el actual gobierno requiere de consensos, conversaciones y una mirada a largo plazo. Esto para evitar visiones ideológicas.
Creo que la propia invariabilidad tributaria es un articulado que adolece de serios vicios constitucionales, donde estamos también estudiando ahí recurrir al Tribunal Constitucional, porque Chile no puede estar hipotecando los próximos 6 gobiernos, independiente de quien sea, una invariabilidad tributaria.
Frente a eso y a diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, el parlamentario manifestó que el Senado se tomará el tiempo para revisar con rigurosidad las cifras.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y el desempleo en Chile alcanzó un 9,1% durante el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi 5 años. Las cifras mostraron un fuerte impacto en mujeres y jóvenes, mientras la informalidad laboral continúa aumentando. Tiene más detalles Valentina Obreque.
El mercado laboral chileno volvió a mostrar señales de preocupación. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desempleo alcanzó un 9,1% durante el trimestre febrero-abril de este año, es decir, la cifra más alta desde junio de 2021, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 26,8%, reflejando las dificultades que enfrenta la economía para generar empleo formal. Las cifras muestran además que las mujeres y los jóvenes son los grupos más afectados. En esa línea, la desocupación femenina llegó al 10,5%, mientras que el desempleo juvenil alcanzó un 22,8%. A esto se suma que el número de personas desocupadas aumentó 4,1% en 12 meses, mientras que el empleo creció apenas un 0,7%, lo que evidencia que la creación de puestos de trabajo no logra seguir el ritmo de quienes buscan ingresar al mercado laboral. Para el economista y socio de PKF, Héctor Osorio, estas cifras responden a una coyuntura económica compleja, aunque estima que podrían corregir en la medida de que la actividad económica recupere dinamismo.
El desempleo es una de las cosas más brutales que hay. Sin embargo, no lo veo como una cuestión estructural, lo veo como una cosa de ajuste. Creo que va a haber un encauzamiento de la economía muy pronto.
Por otro lado, el coordinador nacional de CONAPYME, Héctor Sandoval, advirtió que muchas pymes deben competir con actividades que operan fuera de las regulaciones laborales y tributarias, generando un escenario desigual.
Muchas pymes hoy día están teniendo la tentación de pasar a la informalidad, que es un tema bastante más simple, porque finalmente esta informalidad es una competencia desleal contra las pymes.
Pero una visión distinta entrega a Carlos Schmidt, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. El académico sostuvo que el aumento de los costos laborales, entre ellos la implementación de las 40 horas, ha incidido en las decisiones de contratación y planteó que la clave para revertir estas cifras pasa por acelerar el crecimiento.
Que al bajar las 40 horas lo que está pasando es que somos más trabajadores que trabajamos menos horas en total. Y el ciclo económico nos muestra que estamos creciendo poco, no va quedando otra que generar mayor crecimiento. Esa es la fórmula.
Desde el Ejecutivo, en tanto, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó la situación como un drama social. La autoridad, además, aseguró que recuperar el crecimiento económico será fundamental para generar nuevos puestos de trabajo y mejorar las perspectivas laborales de las familias chilenas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y durante esta mañana el juzgado de garantía de Los Ángeles dio a conocer la sentencia contra el ex sargento de carabineros Luis Mancilla Garrido, quien arriesgaba más de 50 años de cárcel y finalmente tendrá que cumplir 20 años de presidio. Tiene más detalles Maricel Venegas de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Hay que recordar que este ex uniformado había sido declarado culpable de 3 delitos graves cometidos en el año 2020 en Los Ángeles, cuando aún era un funcionario activo de carabineros. Delitos cometidos en contra de su expareja, sus 2 hijos y la hija de la mujer, todos en calidad de frustrados. La magistrada del juzgado de garantía de Los Ángeles, Ana María Sauterel, explicó los delitos por los que fue sentenciado este ex uniformado.
Condenándolo como autor de un delito de femicidio frustrado en perjuicio de su ex conviviente, 2 parricidios frustrados en perjuicio de sus hijos comunes y 1 homicidio simple frustrado en perjuicio de Josefa Ríos, hija de su expareja, todos cometidos en Los Ángeles el 5 de noviembre del año 2020.
Cabe destacar que la jueza que llevó adelante la formalización de Mancilla Garrido, Cari Videla Beltrán, tenía la prevención de que este ex sargento de carabineros fuese condenado a presidio perpetuo simple, lo que habría significado que el reo debería haber cumplido un periodo de 20 años de privación de libertad para recién poder postular a la libertad condicional. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y el juzgado de garantía de Los Andes decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, tras su formalización por fraude al fisco y negociación incompatible. Tiene más detalles de esto Gloria Bahamondes.
Tras 4 jornadas de audiencia, el magistrado Daniel Chacón resolvió no acoger la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, y para el exsecretario de Planificación Comunal, Hernán Espina, en la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a recursos municipales destinados a obras en terrenos del sector Callejón Las Moras durante 2022. En tanto, el exdirector jurídico Lautaro Silva quedó sujeto a firma mensual y arraigo nacional. En la lectura de la resolución, el magistrado Daniel Chacón sostuvo que no existían antecedentes suficientes para sostener alguna de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, por lo que estas fueron desestimadas en esta etapa de la investigación.
El Ministerio Público dispone a partir de este momento un plazo de investigación de 4 meses. Para asegurar los fines del procedimiento, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva y, de acuerdo a lo que ustedes escucharon, yo la desestimé. Respecto del señor Silva, decreté las medidas cautelares de firma y de arraigo. Y respecto al señor Galdami y respecto señor Espina, yo decreté la medida de arresto domiciliario nocturno y lo otro, el hecho de que ustedes, durante el desarrollo de este procedimiento, no pueden salir del país.
El magistrado también estimó que la prisión preventiva resulta desproporcionada para los hechos que, por ahora, se mantienen vigentes en la causa, desestimando además algunas imputaciones por falta de antecedentes suficientes. Tras conocerse la decisión, el abogado del alcalde, José Villagrán, manifestó su conformidad con la resolución y aseguró que el tribunal acogió parte importante de los planteamientos expuestos por las defensas durante la audiencia.
Estamos conforme con la resolución del magistrado, porque el tribunal se dio todo el tiempo del mundo para escuchar a cada una de las partes, fundamentalmente para escuchar las defensas, el que la judicatura pueda hacer eco, no por aceptarlo nomás, sino que hacer eco en los argumentos técnicos que existen, nos deja muy tranquilos y nos permite seguir avanzando en lo que se viene, porque el tribunal desestimó una cantidad no menor de delitos.
El defensor sostuvo además que varias de las imputaciones planteadas inicialmente por la Fiscalía fueron descartadas por el tribunal, lo que a su juicio respalda los argumentos que la defensa ha mantenido durante los últimos años en el marco de la investigación. Con la resolución ya dictada, la causa continuará en etapa investigativa, periodo por el cual el juzgado de garantía de Los Andes fijó un plazo de 4 meses. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y tras conocerse el informe favorable del Servicio de Evaluación Ambiental al proyecto de tierras raras de Aclara, el alcalde de Penco señaló que confía que las próximas instancias donde se votará la controvertida iniciativa consideren los aspectos medioambientales. El informe es de Verónica Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
El Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar el estudio del impacto ambiental del proyecto de tierras raras en Penco. El proyecto minero de tierras raras de la firma Clara, que se ha presentado desde 2018, obtuvo el informe consolidado de evaluación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental para avanzar en su proceso final de evaluación con recomendaciones favorables para aprobación. El edil de la comuna de Penco, Rodrigo Vera, se refirió al proyecto, indicando que espera que en la próxima votación se consideren seriamente los aspectos ambientales de la iniciativa.
Nosotros hemos actuado en consecuencia. En consecuencia, como municipio, como consejo municipal, hemos ingresado todas las observaciones, tanto tales, técnicas y sobre todo administrativas, cómo impacta al entorno y el medio ambiente. Y en ese sentido, hacemos un llamado que la discusión siga siendo técnica y ambiental y cómo impacta al entorno y a la comuna. Y en consecuencia, esperemos que la votación sea del punto de vista ambiental y que no sean otras variables las que afecten su evaluación.
El informe consolidado de evaluación es uno de los pasos finales de la evaluación ambiental del proyecto y confirma que el proyecto cumple con todos los requerimientos técnicos para su aprobación por la Comisión de Evaluación Ambiental, una iniciativa que no ha estado exenta de críticas por parte de algunas comunidades y sectores ambientalistas. El proyecto de extracción contempla una inversión de $130 millones y generaría 2.200 empleos directos e indirectos por un periodo de 9 años.
Bueno, y a favor de salir de parques nacionales y lagos se manifestaron desde la industria salmonera. Sin embargo, apuntan a la necesidad de un ordenamiento territorial. Tiene más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esta semana la industria salmonera en Chile celebró 2 hitos relevantes. Su aniversario número 50 junto con la declaratoria del Día Nacional del Trabajador de la Salmonicultura. Fue en medio de dichas instancias donde se refirieron a la eventual salida de los centros de cultivo de parques nacionales, reservas naturales y lagos. Desde Salmón Chile, su presidente Patricio Melero expresó sin rodeos que la industria debe salir de parques y lagos, pero defendió la operación en reservas naturales.
Un desarrollo productivo, equilibrado, de acuerdo a los parámetros ambientales, y no así en los parques naturales. Es obviamente un sector que no debe tener actividad y progresivamente la que hay debe ir saliendo de ella. El tema de los lagos es otra situación, están porque la ley lo ha permitido, son parte del desarrollo, y creo yo que gradualmente hay que ir buscando formas alternativas a hacerlo.
En cambio, la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguiel, apuntó aquí para avanzar en la salida de parques y lagos se requiere de certezas en torno a las relocalizaciones.
Y tenemos empresas socias que incluso ya han salido de los lagos, han salido de los parques, pero lo importante es un acuerdo nacional que nos permita tener claridad y certeza hoy día, dónde estamos y a dónde nos podemos mover. Ese es el problema de las relocalizaciones. Estamos congelados, no nos podemos mover, no nos podemos cambiar a otro lugar. Por lo tanto, yo diría que el primer paso es ese ordenamiento territorial.
Recordemos que en el proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional se abordan las microrelocalizaciones a través de cambios cartográficos, lo que es defendido por gremios como un primer paso para avanzar a las relocalizaciones, es decir, mover centros de cultivo a otro sector con nueva concesión marítima. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, surgen alternativas de cultivos distintos para productores remolacheros de Biobío afectados por suspensión de proceso comprador 2026-2027 decretada por empresas Jans en su planta más importante de la zona centro-sur. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío Los Ángeles.
La reunión efectuada en la línea de Chillán y que juntó a gremios productores agrícolas de las regiones de Biobío, Ñuble y Maule, fue calificada como positiva por el Seremi de Agricultura de la región del Biobío, Francisco Lagos. Las distintas empresas invitadas pusieron a disposición sus principales productos para que se contacte con los productores y acuerden mecanismos de negocios.
Con altos costos de combustible, de fertilizante y con el cierre de Llanza que todos conocemos. Es por eso que en Chillán se hizo esta reunión de las 3 regiones, Maule, Ñuble y Biobío, con agricultores de remolacha. Invitamos a distintas empresas que puedan poner a disposición cuáles son sus productos para que se contacten con los agricultores y continúen trabajando. Además del Banco de Estado, con el crédito de capital de trabajo, más el FOGAPE.
En tanto, para los agricultores de Biobío, fue una reunión que dejó algunos conceptos importantes de caminos a seguir como alternativas, aunque según José Miguel Estelmayer, presidente de Socavío, aún queda una luz de esperanza respecto a la alianza, para los remolacheros más complicados y agricultores en general.
La verdad es que agradecemos al Ministerio de Agricultura que se esté motivando para ayudarnos, porque el tema de la remolacha para nosotros es demasiado duro desde el punto de vista de lo que significa perder un cultivo como ese. Escuchamos a varias empresas que nos están ofreciendo alternativas, lo cual, insisto, agradecemos, pero no perdemos la esperanza de que la empresa de Quillanza recapacite. Vamos quizá el próximo año, la próxima temporada, reiniciar otra vez el cultivo de remolacha. Lo vamos a insistir.
Finalmente, el Tribunal de Socavío resaltó el rol del Banco Estado y Crédito Fogape como apoyo a los complicados momentos financieros que atraviesan los agricultores, pidiendo que el banco mantenga las tasas preferenciales para que no afecte más el ya alto endeudamiento de los agricultores. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y en su paso por Osorno, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, reiteró que los recortes no afectarán a la ejecución de programas, indicando además que se repuso presupuesto que había sido eliminado por el gobierno anterior. Nos cuenta de esto Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
La autoridad señaló que la actual administración repuso cerca de 2.000 millones de pesos del presupuesto 2025-2026 para programas de ayuda a personas en situación de calle que el gobierno anterior habría eliminado. Además, reiteró que los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno no afectarán la atención de personas con mayor vulnerabilidad social.
Que se había disminuido la cobertura para la región. Ese fue un problema complejo. Nos encontramos en marzo con que habían disminuido 2.000 millones de pesos para los planes Protege Calle a nivel nacional. Así que lo que hicimos fue inmediatamente desplegar al Seremi a buscar ejecutores y afortunadamente estamos recuperando la ejecución en todos los lugares. Por lo tanto, vamos a estar cubiertos también en las otras provincias de la región.
En su paso por la región de Los Lagos, el subsecretario visitó la comuna de Purranque para conocer en terreno la implementación de la Red Local de Apoyos y Cuidados, programa que forma parte del Sistema Nacional de Cuidados y que en esa comuna beneficia a 152 personas con dependencia moderada o severa. Según indicaron tanto el subsecretario como el Seremi de Desarrollo Social en Los Lagos, el global del ministerio destina cerca del 20% del presupuesto a dispositivos y programas orientados a personas en situación de calle y que en el caso de la región de Los Lagos funcionan durante todo el año. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y ante las dudas que han surgido en la implementación de los SLEP, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, el alcalde José Manuel Palacios, llamó a replicar la experiencia de otros países y avanzar hacia un sistema de educación mixto. Tiene más detalles Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
En entrevista con la radio en Temuco, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de La Reina, el UDI, José Manuel Palacios, se refirió a la compleja transición de la educación municipal a los servicios locales de educación pública, luego que la ministra de la cartera, María Paz Arzola, indicó que se está pensando una pausa en el calendario para evaluar modificaciones requeridas. En esa línea, el jefe comunal planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de educación mixto en que aquellos municipios que tengan buenos resultados continúen con la administración de los recintos y en el caso contrario quede en manos de un SLEP, pero con la obligación de cumplir metas.
Creo que tenemos que avanzar a un sistema mixto. Yo creo que los servicios locales que hoy día ya están, es difícil que volvamos atrás. Lo que sí hay que exigirle, hay que ponerles metas, hay que regularlo. Sobre todo en establecimientos que han tenido buenos resultados, porque también hay que decirlo, hay municipios que en materia de educación lo han hecho muy mal, pero hay municipios que lo han hecho muy bien. O sea, y eso hay que apoyarlo, hay que respaldarlo y hay que fortalecerlo.
También planteó que se debe cambiar la estructura de los SLEP por una más eficiente, en que un director no tenga que depender del presidente de la República. En el caso particular de la Araucanía, el seremi de Educación, Aaron Ríos, reconoció que algunos alcaldes han manifestado conjeturas.
Y hemos pesquisado algunos miedos y algunos reparos por parte de las autoridades comunales. Nosotros trabajamos en una matriz que desglosa cuáles son los intereses o las intenciones de cada uno de los alcaldes y lo hemos manifestado formalmente entregando esta información al nivel central. Esta pausa que mencionó nuestra ministra, esta revisión del calendario de traspaso de los LEP no es antojadizo, sino que responde a un requerimiento territorial de los alcaldes.
De acuerdo al calendario estipulado, el próximo año 4 nuevos servicios locales en la Araucanía entrarán en funcionamiento: Cautín Norte, Cautín Sur, Malleco Costa y Malleco Cordillera, sumándose a Costa Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Bueno, hoy en Valdivia se realizará el tercer encuentro nacional de sitios Ramsar de Chile para, entre otras, constituir por primera vez el directorio de la Red Nacional en resguardo de los 16 humedales del país con reconocimiento internacional. Nos informa Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
Con el lema "El agua nos une, el río nos conecta", la instancia se desarrollará entre el 4 y 5 de junio en Valdivia, la primera del país con el reconocimiento internacional de ciudad humedal por la Convención Ramsar, que vela por la protección, conservación y uso racional de los humedales en el mundo. Su representación en Chile, en coordinación con CONAF y los Ministerios de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, realizarán el encuentro para fortalecer las políticas de conservación en ecosistemas acuáticos ante los desafíos y dificultades en la gestión de los 16 sitios Ramsar en el país. También para constituir por primera vez la directiva de la Red Nacional de estos espacios para estar vinculados con apoyo técnico permanente. La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, aseguró que estos sitios permiten potenciar el foco ambiental como potencial de desarrollo.
Va a ser muy importante una discusión no solo comunitaria, sino que también científica y técnica a propósito de la relevancia que tienen estos sitios Ramsar. Nosotros tenemos el Santuario de la Naturaleza, Carlos Andvanter, que permite no solo tener una biodiversidad que es tremendamente valiosa en Valdivia, sino que también poder tener este potencial turístico y económico que a través del valor de los humedales nosotros logramos impulsar.
En la instancia, autoridades y referentes nacionales establecerán compromisos y diálogos en un escenario de cambio climático y de crecientes amenazas, siendo clave la vinculación entre estos actores con la academia y la sociedad civil, según indicó la Coordinación General del Proyecto Ramsar. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y la empresa portuaria de Valparaíso deberá enfrentar una multa de 110 UTA, cercana a los 90 millones, UTM, cercana a los 90 millones, luego de que la Superintendencia de Medio Ambiente confirmara la sanción por contaminación acústica en el plan de la ciudad. Tiene más detalles Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio, Valparaíso.
La Superintendencia del Medio Ambiente confirmó la multa contra la empresa portuaria de Valparaíso por contaminación acústica en el borde costero de la comuna, luego de rechazar el recurso de reposición presentado por la estatal para intentar dejar sin efecto la sanción aplicada durante el año pasado. La medida mantiene una sanción de 110 unidades tributarias anuales contra el puerto de Valparaíso por superar los límites de ruido en sectores cercanos al recinto portuario. De acuerdo con los antecedentes del caso, las mediciones estuvieron asociadas al tránsito de camiones, movimiento de grúas y maniobras ferroviarias de carga. Por su parte, el puerto de Valparaíso buscaba revertir la sanción con argumentos vinculados a la zonificación, el régimen portuario, la intervención de concesionarios y una supuesta falta de fundamentos. Sin embargo, la Superintendencia del Medio Ambiente lo desestimó y confirmó la responsabilidad de la empresa como administradora y coordinadora del recinto portuario. Desde la agrupación Borde Costero Libre, la dirigente Claudia Martínez valoró la resolución y sostuvo que ante esta decisión respalda las denuncias realizadas por los vecinos, quienes Rodríguez aseguró, durante años han advertido los efectos del ruido generado por la actividad portuaria en zonas habitadas de Valparaíso. Así lo sostuvo Claudia Martínez.
Esto para nosotros significa que siempre tuvimos la razón. Tal como dice el fallo de la SMA, la actividad portuaria en el sector que está comprendido entre Edward y Francia, que es la denuncia que nosotros hicimos, es incompatible con la salud humana. Entonces, eso nos deja contentos en el sentido de que estamos ratificando aquello.
Una postura similar expresó Pía Gajardo, de la organización Salvemos la Playa San Mateo, quien señaló que el caso demuestra que la actividad portuaria sí genera efectos sobre comunidades que viven cerca del borde costero, especialmente por la contaminación acústica y su impacto en la calidad de vida. Así lo precisó Pía.
Mira, yo creo que da cuenta de que efectivamente tiene un impacto ambiental la actividad portuaria en la ciudad. Y siempre se asume que no hay comunidades habitando cerca. Los ruidos y la contaminación acústica ya atenta directamente al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Cabe señalar que, de acuerdo con la resolución, el puerto de Valparaíso todavía puede impugnar la decisión mediante un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, dentro de un plazo de 15 días hábiles. En caso de no recurrir y pagar la multa dentro del periodo establecido, la empresa podría acceder a una rebaja del 25% del monto sancionado. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y continúan las repercusiones luego que Gendarmería concretara el traslado de los tres últimos reos comunes que permanecían en el centro penitenciario de Tiltil, más conocido como Punta Peuco, hacia otros recintos del país. Según informó la institución, los internos solicitaron voluntariamente su reubicación y la decisión respondió a criterios técnicos vinculados a seguridad, habitabilidad y funcionamiento de los establecimientos penales. La medida pone fin, al menos por ahora, a la presencia de reos condenados por delitos comunes en un recinto que durante décadas estuvo reservado exclusivamente para condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Una situación que había cambiado durante la administración del expresidente Gabriel Boric, cuando se determinó que Punta Peuco iba a pasar a tener carácter de penal común. Sin embargo, la decisión adoptada por Gendarmería despertó cuestionamientos desde distintos sectores. El director del INDH, Jerko Ljubetich, confirmó a la radio que el INDH decidió oficiar a Gendarmería para conocer en detalle cuáles fueron las razones técnicas que justificaron los traslados y evaluar posteriormente sus implicancias.
Sin duda, nosotros estamos oficiando a Gendarmería para que nos explique cuáles son las razones técnicas que hay y que fundamentan estas medidas. Hay que ser extremadamente prudente, la autoridad tiene que ser extremadamente prudente con las medidas que se toman en relación a los criminales de lesa humanidad.
Las declaraciones del director del INDH encontraron respaldo en integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva valoró la decisión de solicitar antecedentes a Gendarmería.
Nos parece bien que en el ejercicio de sus facultades esta institución autónoma pueda solicitar los antecedentes necesarios para poder calificar o escrutar las razones por las cuales estos reos fueron trasladados de penal. Y de no ser así, que se entreguen las reales razones por las cuales se trasladan.
Por su parte, la diputada comunista Lorena Pizarro informó que también ofició al Ministerio de Justicia para solicitar explicaciones sobre la determinación y sostuvo que es necesario aclarar cuáles son los argumentos que justifican el traslado de los internos.
También oficié al ministro de Justicia para saber en la misma dirección cuál es el argumento para volver a reeditar una lógica carcelaria de privilegios para los violadores de derechos humanos. Yo saludo lo que hace el INDH porque me parece que está cumpliendo, sin duda, con su labor y su mandato.
Desde el Ejecutivo, en tanto, han descartado cualquier motivación política. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, aseguró que se trató de una decisión exclusivamente técnica de Gendarmería y planteó que, más bien, habría que revisar si la determinación adoptada durante el gobierno anterior de incorporar reos comunes a Punta Peu correspondió a criterios políticos. Y la ministra de Salud, May Chomalí, llamó a adultos mayores a vacunarse contra la influenza y otras enfermedades respiratorias frente al rezago de 1.700.000 adultos mayores en el Plan Nacional de Vacunación 2026. Nos cuenta más detalles Sebastián Cornejo.
El Ministerio de Salud redobla los esfuerzos para alcanzar la meta de la campaña de vacunación de invierno, especialmente entre los grupos de mayor riesgo. Esto en momentos en que la circulación de influenza continúa al alza y los virus respiratorios han comenzado a actuar de manera más anticipada que en temporadas anteriores. De acuerdo con el Ministerio de Salud, cerca de 1.700.000 adultos mayores aún no reciben la vacuna contra la influenza. A ello se suman coberturas rezagadas en otros grupos prioritarios como niños entre 6 meses y menores de 5 años con un 57,1% de vacunación y embarazadas con un 59,5%. En este contexto, la ministra de Salud, May Chomalí, reiteró el llamado a la población a vacunarse, destacando que la red asistencial cuenta con los insumos necesarios para desarrollar el proceso de manera normal en todo el país.
Hago un llamado a ese 1.700.000 que esté atento a los lugares donde están vacunando, porque lugares para vacunarse y vacunas hay. Ese 1.700.000 personas a la fecha no se han vacunado porque no han querido vacunarse.
La autoridad añadió que el ministerio está reforzando estrategias complementarias para llegar a los grupos rezagados, incluyendo rondas domiciliarias y un mayor despliegue en sectores de difícil acceso. El doctor especializado en enfermedades broncopulmonares del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Felipe Rivera, expresó preocupación por el déficit de población que no ha ido a vacunarse y que, en caso de adultos mayores, supone un factor de riesgo que podría causar consecuencias de salud graves.
No hemos alcanzado las cifras que se han definido como críticas para tener una cobertura adecuada. Y tenemos en los adultos mayores alrededor de un 50% o menos. Entonces estamos al debe realmente.
Es por esto que desde la cartera complementarán las jornadas de vacunación con un plan de comunicación llamado Team Cuidarnos, tanto en redes sociales como presencia territorial en centros de salud para incentivar que las personas se acerquen a recibir la inoculación. La ministra añadió que para consultar por esquemas de vacunación se puede acceder al sitio web Portal Paciente con clave única.
Bueno, y la propuesta de introducir cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones impulsada por el gobierno tiene por objetivo flexibilizar el uso del suelo, acelerar los tiempos de edificación y reducir los precios de las viviendas. No obstante, esta propuesta ha provocado preocupación en las diferentes comunas de la capital, donde alcaldes advierten eventuales impactos en la planificación territorial urbana y el uso de recursos públicos. Nos cuenta más Josefa Ciamaro.
El gobierno de José Antonio Kast buscará modificar la actual Ordenanza General de Urbanismo y Vivienda, OJUC. Esta posible modificación fue explicada en una minuta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, encabezada por Iván Poduje. Según información de La Tercera, el documento expone que este conjunto de iniciativas generaría una caída progresiva en el precio real de las viviendas nuevas, con disminuciones esperadas entre un 10 y un 15%. Desde el 2008 a la fecha, los precios de las viviendas han aumentado en más de un 100%, un incremento que sería superior al de los salarios, que hasta ahora solo han subido en un 42% durante el mismo periodo. Pese a lo anterior, la propuesta ha generado diversas críticas, sobre todo desde el mundo de los alcaldes, principalmente desde la preocupación por los efectos que estas modificaciones implicarían en sus respectivas comunas. De hecho, las alcaldesas de Quilicura y Las Condes, Paulina Bobadilla y Catalina San Martín, expresaron su preocupación por la propuesta, sobre todo por el aumento de la población en las comunas.
Entregar una casa de 20 metros cuadrados no es entregar dignidad a los chilenos.
son soluciones parches.
Aumenta la densificación en el 100% de la comuna de Las Condes y disminuye la cantidad de estacionamientos que se le exigen a los edificios, a las nuevas construcciones.
No obstante, fue la propia subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, quien afirmó que estas correcciones no son algo escrito en piedra, sino que dependen de la comuna y de sus respectivas interpretaciones.
Las modificaciones a la UBU, que es algo que estamos trabajando junto con los alcaldes, así que nada está escrito en piedra en esta materia. Hemos recibido más de 2.000 observaciones y evaluaciones, así que la verdad estamos trabajando en conjunto y revisando cada una de las solicitudes.
Por último, es relevante destacar que también alcaldes de Providencia, Ñuñoa y Santiago han afirmado que las modificaciones propuestas por el gobierno a la OJUC traerían secuelas directas a la infraestructura sanitaria y de movilidad para distintos sectores de la región metropolitana.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book.